Bienvenidos al Cuco Podcast.
El Cementerio General de Santiago de Chile fue fundado el 9 de diciembre de 1821 por Bernardo Higgins y se ubica desde entonces en la comuna de Recoleta. Cuenta con 86 hectáreas y hasta la fecha hay alrededor de 2 millones de personas sepultadas en sus suelos, entre ellos 31 presidentes de la República. Cuenta con un mausoleo circense único en el mundo, donde descansan los restos de artistas chilenos desde 1942. Además, cuenta con un mausoleo trans, único en Latinoamérica desde el 2018. También alberga importantes personajes chilenos como Víctor Jara, Amanda Labarca, Andrés Bello, Carlos Bitburn, Pablo de Roca, Gladys Marín, Manuel Rodríguez y Violeta Parra. Hoy quiero contarle más sobre el Cementerio General a mi amiga Cata. Hola Cata.
Hola Javi, ¿cómo estás? Amiga. Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar en este capítulo.
Qué buena, amiga. Amiga, ¿qué conoces del Cementerio General?
La verdad es que yo he ido a dos tours, uno que es histórico y el otro en la noche. Y bueno, lo que sé no es mucho, la verdad antes sabía más, pero ya se me olvidó. Lo que sé es que hay muchos presidentes enterrados ahí y muchas figuras también de la música que son famosas. Y también que es un cementerio súper antiguo y que antes, bueno, toda la gente enterraba a sus seres queridos ahí. Entonces como uno de los lugares más históricos, más importantes de Santiago.
Sí, el Cementerio General es lo que se conoce como museo al aire libre, porque tiene mucha historia en su suelo. Y lo que a mí me llama la atención, yo he ido no a tour, sí, he ido como a visitar a mi abuelo cuando estaba ahí. Que es como una ciudad de muertos. Tiene hasta como blogs. Y es como ver edificios y son puras tumbas.
Sí. Sí, de hecho, o sea, es impresionante como también los mausoleos antiguos que traían de otros países con gárgola y como, no sé, es súper, parece como de otro país, realmente. Se nota que ahí como que iban hartas familias de plata igual en esos mausoleos que son como gigantes.
Claro, sí, hay muchos mausoleos que son muy grandes que incluso cuando tú vas pasando por afuera, en auto se ven los como edificios grandes. Primero te quiero contar lo interesante que es cómo nace este cementerio en nuestra ciudad. Antes los entierros se hacían dentro de la iglesia, una práctica que nosotros heredamos de los conquistadores españoles. Los españoles pensaban que así, las almas de sus familiares estarían más cerca de los santos. Más importante aún, pensaban que los espíritus malignos no podían acercarse a aquellos cuerpos que estuvieran en suelo santo. Como lo explica el historiador chileno Marco Antonio León, en su libro Sepultura Sagrada, detrás de esta creencia estaba el deseo permanente de alcanzar la salvación, asegurada no solamente por una buena vida cristiana, sino también por la vinculación secular establecida en el espacio sagrado de la iglesia y el espacio de entierro, donde el alma y el cuerpo entraban en contacto directo con la divinidad, logrando un lugar en la esperada vida eterna. Yo, la verdad, no me imagino cuerpo enterrado en una iglesia. No me lo imagino. ¿Tú?
Debe haber sido súper raro, pero igual interesante saber que al final como los únicos que se llevaban la salvación eran al final los que estaban adentro de una iglesia. Y, o sea, la gente que no podía enterrar a sus seres queridos en la iglesia, entonces eso significaba que realmente no llegaban al cielo.
Claro, pues, porque toda su creencia estaba como, ni siquiera importa si viviste una buena vida cristiana, si no estás en suelo santo cuando estás muerto, como que, sorry, no vaya a ir al cielo, así.
Sí, pues eso dependía como todo, claro. O sea que si no tenías plata para enterrar a tu ser querido en la iglesia, entonces ya da lo mismo que fuera buena persona, se va al infierno.
Lo encuentro fuerte, pero igual explica muchas de las cosas como de cómo nosotros actuamos incluso en la actualidad. Lo malo de esta práctica es que las iglesias, con su poca ventilación, su oscuridad y el reducido espacio dentro de ellas, resultó que esta práctica se convirtiera en muy poco tiempo en un problema de salubridad. Los obispos y fieles asistentes a la iglesia no podían soportar los olores de los cadáveres dentro de ella, lo que además se convirtió en un foco de transmisión de enfermedades. Según eran tantos los que se enterraban que apenas podía pisarse sin tocar sepultura blanda y hedionda. Eso sí que no me lo imagino, la verdad.
Interesante igual, porque imagínate que están haciendo misa y de repente sale un olorcito así a muerto.
Yo creo que ni siquiera podían hacer la misa, o sea, yo creo que entraban y decían, uy, qué onda, lo mismo, cómo está aquí todo el día, qué onda. Como sí, tapándose la nariz con el ca y todo, porque bueno, yo no sé cuál es el olor de un cuerpo en descomposición y no lo quiero saber, pero me imagino que no es como algo que pueda ignorar.
Claro, imagínate cuando hacía calor o había mucha gente.
Hoy.
El olor, mal, te lo encargo.
Horrible. Y bueno, lo que mencionabas tú delante, de esto de que qué pasa si una persona no, más encima no podía ser enterrada dentro de una iglesia. Y es porque pasaba. La gente que tenía plata para los entierros se enterraban en la iglesia y los demás se enterraban en otros lugares. Y, por ejemplo, otros lugares de sepultura que hubo en Santiago, que yo no los conocía, es lo que es ahora la calle Santa Rosa, la calle 21 de Mayo y el Cerro Santa Lucía. Para resolver la problemática que todo esto traía, se emitió un mandato real que obligó a buscar otro lugar donde sepultar a los muertos. Y así, en 1821, el director supremo Bernardo O'Higgins firmó la creación del Cementerio General de Santiago, el primer camposanto extramuros en el país. Bueno, era necesario en verdad.
Sí, igual ahora se entiende dónde quizá la gente que era como más pobre enterraba a sus muertos, pues en, claro, como tú dijiste, en el cerro o en otros lugares.
Y sabes lo que a mí me llama la atención, es que el Cementerio General se pensó en Recoleta, una porque estaba cerca del Hospital San José y dos porque quedaba muy alejado de la ciudad. Imagínate ahora que incluso vive gente a una cuadra del Cementerio General. Es como interesante ver cómo ha cambiado la ciudad.
Sí, los planos, y sobre todo yo creo que la gente que debe vivir cerca del Cementerio General también debe sentir ciertas experiencias paranormales. Imagínate. Sobre todo ahora que Santiago está súper lleno.
Claro, imagínate que hay una estación del metro para llegar al cementerio, ¿no? O sea, hemos cambiado tanto que el cementerio pasó de ser algo muy alejado a ser algo que podéis llegar en 5 minutos en metro. Bueno, amiga, ya que te he comentado sobre los orígenes de este cementerio, me gustaría contarte algunas historias que rodean el cementerio. Como te dije, es el camposanto con más historia del país y por ende es un punto turístico muy importante de la ciudad. Tú me dijiste que había ido a un tour histórico y un tour de noche, ¿cierto?
Sí.
¿Y ahí cuál te gustó más?
Me gustó más el tour de noche porque igual nos pasaron cosas frígidas. O sea, me acuerdo que mientras iban haciendo, contando la historia, se sentían pasos, se sentía como gente caminaba al lado de nosotros. Y también íbamos como recorriendo tumbas y nos contaban historias. Entonces yo, no sé, en ese entonces trataba de pensar que quizá era como el factor psicológico. Pero la verdad es que todas mis compañeras sentían cosas y sentían como el... No sé, como una presión que subía, escalofrío, no sé, es muy raro el ambiente y yo recomiendo mucho que vayan a ese tour porque de verdad que se sienten cosas. Yo no sé si habrán sido de repente la gente que estaba en el cementerio, que estaba moviendo, que igual puede ser, no sé, pero yo quiero creer que en realidad sentimos cosas paranormales reales.
Es que es muy probable, la verdad. Hablando de tours, una persona que conoce muy bien el cementerio es José González, de Ghost Tour Chile. José hace rutas turísticas dentro del Cementerio General desde hace años y en Ghost Tour Chile tiene una ruta dedicada exclusivamente a la epidemia del cólera que afectó a nuestro país, donde los cadáveres iban directo del Hospital San José al cementerio. José me comentó sobre el pabellón 50, un lugar con mucha energía dentro del camposanto y que le ha llamado la atención en sus tours.
Se contaba la historia de que en ese pabellón en particular había un muchacho que se llamaba Gabriel Lira, que se suicidó. Nosotros nos dimos el trabajo de buscar por todos los medios posibles y no hay ningún Gabriel Lira que haya muerto en ese periodo de años. Pero desde 1860 hasta un siglo después, el lugar donde está construido ese pabellón fue la antigua fosa común del Cementerio General. Estamos hablando de que ese lugar fue uno de los destinados donde se sepultaron a personas que murieron por cólera en esta gran epidemia. Por las condiciones en las que se vivía en ese entonces, estamos hablando de familias completas que terminaron ahí. Y el problema fue ese, que terminaron en un olvido increíble porque se construyó un armatoste de 4 pisos, si cuentan los subterráneos, encima de eso. La gran mayoría de energías o de sensaciones que se pueden atribuir, nosotros se las concedemos a ellos. Esa gran cantidad de personas que hay debajo son los que buscan de alguna forma darse a mostrar.
Amiga, qué interesante lo que dice él sobre que estas energías se sienten olvidadas y por lo tanto se manifiestan cuando hay gente ahí. Uno cuando piensa ahora en la muerte, igual piensa en una muerte digna, pues tener una tumba o cualquier otra forma como uno quiera hacer, quiera descansar. Y que pueda, pero que pueda haber un lugar donde nuestros familiares puedan ir a hablarnos, no sé, a rezarnos, lo que sea. Y en este caso, obviamente no estuvo eso.
Claro, y como él dice, eso debe ser la razón por la cual en ese sitio también se manifiestan tanta energía y hay tantos sucesos paranormales. Y igual, o sea, tomando en el caso de la cólera, es como muy parecido a lo que ahora pasa con el coronavirus, donde ha muerto mucha gente, pero claro, ahora hay como recursos y no tenemos esos problemas donde se entierra tanta gente junta. Ahora tenemos, claro, ataúdes para enterrar a gente y todo. Pero es cuático compararlo. Sí.
Sí, muy triste. Yo nunca he ido a ese pabellón, pero por lo que me contó José, la verdad es que quedé como intrigada.
Ahí debe ser como el lugar donde hay más, yo creo, más energía.
Igual, amiga, te traje otra historia de uno de nuestros oyentes que nos quiso contar su experiencia en un tour nocturno. ¿Tú conoces al personaje de La Llorona, Cata?
Sí, lo conozco, pero, o sea, bueno, lo había escuchado más como en la historia mexicana. No, no sabía que también existía una contraparte chilena de La Llorona.
Una parte
Una
patriota.
versión chilena, sí.
Bueno, lo que pasa es que la historia de La Llorona ha sido como adaptada a muchos lugares porque, bueno, si te penan, no vaya a ir y preguntarle a al espíritu como, oye, ¿cómo te llamas tú, cachai? Entonces, la misma
Soy la
gente,
llorona.
claro, como la misma gente le ha atribuido a este espíritu que ven, que dicen que es una mujer que llora, que su historia parecía a la historia de La Llorona, de la leyenda mexicana, una mujer que celosa del cariño que le tenía a su esposo, su hijo, los mata, los ahoga y llora buscando a otros hijos. Bueno, nuestro oyente Bastián nos trajo una historia que a mí me dejó helada y te la voy a mostrar.
Nosotros fuimos al tour del cementerio general y en parte del tour César, que es el organizador, hace una psicofonía con la Llorona que le dicen. La cosa es que en parte de la psicofonía él le pide un presagio sobre alguno de los participantes del tour. La tipa solamente decía el número 6. Terminamos la psicofonía y ya caminando casi al final nos dimos cuenta que éramos el único grupo de 6 personas. Y bueno, se lo comentamos a César y él nos dice que en caso de que nos pase algo, le comuniquemos porque habían posibilidades. El tema es que íbamos en el Uber, ya, camino a la casa, íbamos por Independencia y revientan el vidrio trasero del auto y era porque nos querían asaltar. Así que el Uber lo único que atinó fue a seguir y en eso nos acordamos también de la psicofonía, se lo comunicamos a César y dijo, bueno, a eso se refería a ella y eso.
¡Uy, oh, qué cuático!
Cuéntame qué te parece, amiga.
No, yo quedé así en shock, como que no, o sea, si me pasara algo así, no volvería nunca más al cementerio, la verdad. Aparte cuando dijo como que habían posibilidades de que te mate la Llorona, no sé.
Pero imagínate justo la coincidencia de que los asaltan justo cuando o sea, como después de eso.
Y aparte cuando dijo 6, que la Llorona le había dicho 6, yo pensé que iba a decir como 666 o algo así, el número del diablo.
Sí. Bueno, igual es casi imposible saber quién es esta persona que deambula por el cementerio general, porque no podéis ir simplemente y preguntarle quién es. Simplemente le atribuyen eso que comparte características con la Llorona, pero sería lindo, o sea, de alguna forma podría ayudar a esa persona a que ya no, a que pudiera descansar y encontrara.
Claro, que como que cumpla su misión y ya pueda irse al cielo en vez de estar penando en el cementerio.
Ahora, puede ser que le guste también.
Que le guste infundir miedo a la gente que va al tour. Igual puede ser.
Claro. Ahora en pandemia es difícil ir a un tour, pero a mí me gustaría comentarles que en Ghost Tour Chile están haciendo tours virtual por Zoom. Creo que el precio es 5.000 por la sesión. Y si se animan, yo, por lo que me contó José, tienen unas rutas muy interesantes. La ruta de la peste, que la mencionamos delante, que tiene que ver con toda la historia que hay en el cementerio con los enfermos de cólera. Y que ellos lo están haciendo ahora por Zoom, súper seguro. Y eso.
¿Tú participarías, Javi?
Sí, la verdad es que sí. Ahora no sé. No sé si me daría más miedo o menos miedo.
De repente un fantasma puede llegar a tu casa o algo así.
Es que por último en el cementerio te pasa algo, pero queda en el cementerio. En cambio,
claro,
si estás en tu casa, como que lleváis toda esa sensación de miedo a tu casa. Y después te puede salir como mal. ¿Sí? Pero igual lo encuentro súper interesante que ellos se puedan adecuar a la...
Claro, y que se hayan reinventado igual en esta época de pandemia, porque uno pensaría que los tours ya no están funcionando, pero parece una buena alternativa igual que sean online.
Claro. Bueno, amiga, muchas gracias por acompañarme en este capítulo sobre el cementerio general. Espero que hayas aprendido cosas que no sabías y quiero saber qué cosa tienes preparada tú para el próximo capítulo.
Muchas gracias a ti, amiga, por contarnos esta información y esta historia respecto al cementerio general. Para el próximo capítulo tenemos la historia de la Quintrala, Catalina de los Ríos y Lísperies, su figura en la época colonial, su historia con el ocultismo y la brujería, que eso es como lo más paranormal que ronda en torno a su figura. Así que va a estar súper entretenido el próximo capítulo. Vamos a hablar con una persona que hace tours en sus casas que tiene en Santiago, porque todavía hay casas de la Quintrala en Santiago. Así que para que nos sintonicen y escuchen Cupo Podcast.
Bacán, chata. No voy a esperar para escuchar este capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Cuco Podcast.
Nos vemos.